Continuamos en el Aleph y este ha sido el tema que le hemos traído hoy y que a continuación entre mi compañero Juan Alberto Crespo y un servidor pues intentaremos ofrecerles algún dato más complementario a lo ya expuesto en el programa de hoy. Bueno, Juan Alberto, pues que algún comentario así a vuela pluma sobre lo que acabamos de contar.
Yo creo que nos estamos enfrentando a un nuevo tipo de guerra. Ya no tenemos esas guerras convencionales solamente, esas guerras en las que se decide una batalla en un campo con soldados y armamento, tanques, cañones, aviones. Ahora mismo también hay una guerra por debajo, una guerra que, si bien no deja víctimas humanas, deja otro tipo de víctimas. Una guerra que no es tan evidente.
Sí, no, evidentemente no está en la superficie, ¿no? Pero sobre que, bueno, dejan otro tipo de víctimas, quiere decir, por ejemplo, en mayo de este mismo año, por ejemplo, Estonia, con motivo de una polémica que tuvo con Rusia, pues fue atacada a nivel informático,
sí,
digamos.
Por hackers, ¿no?
Sí, por hackers, que ellos atribuían que eran rusos. Uh-huh. Y que atacaron a sus sistemas financieros. Decir que Estonia es uno de los países que, bueno, un país muy pequeño, pero que es uno de los países que está, digamos, todos sus sistemas están más conectados a Internet, digamos. Se puede hacer casi cualquier asunto administrativo por Internet.
Están muy expuestos a los ataques por Internet, de los hackers.
Y entonces en esos meses de polémica, pues sufrió numerosos ataques y su sistema financiero sufrió mucho, de tal manera que simplemente para hacer un pago a través de tarjeta electrónica era imposible. ¿De qué manera, digamos, estos ataques pueden afectar a las relaciones comerciales?
Claro.
¿No?
Al funcionamiento de un país, que es lo que se busca. Por ahí alguien define que estamos ante lo que llaman guerras de cuarta generación, en esas guerras que incluyen también el terrorismo como parte de nuevas estrategias contra tu enemigo. Y en este tipo de guerras lo que sí ocurre es que se igualan más, ¿no? Esas diferencias que pueden existir en el campo de batalla entre Estados Unidos, por ejemplo, que es el rival a batir por muchos países, y otros potenciales enemigos, ¿no?
Sí, digamos que...
Como China.
Claro, en el asunto este de Estonia me parece muy interesante porque no se puede demostrar que el gobierno ruso, digamos,
claro,
incitara a estos ataques. También puede ser porque en Estonia hay una población que es rusa, prorrusa, ¿no? Y con motivo de esta polémica, pues a lo mejor de moto propio, digamos, pues ciudadanos estonios que son
claro,
rusos, iniciaron una especie de oleada, ¿no? De como una especie de manifestación,
claro,
en el ciberespacio, ¿no?
Claro, claro.
Pero con unas consecuencias, digamos, mucho más crudas, porque una manifestación, pues a lo mejor, vale, rompen unas cuantas ventanas y se quedan ahí, ¿no? Un mobiliario público. Pero el ataque que sufrió Estonia en esos momentos, pues incluso la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto, ¿no?
Sí.
Porque está atacando a una parte de la Unión Europea.
Sí. Una parte y, bueno,
está demostrando que es vulnerable.
Y después otro tema importante es que ya no existe esa diferencia entre lo que se llamaba el objetivo civil y objetivo militar, ¿no? Eso parece que se diluye también. Se diluye quién es hacia dónde van estos ataques, ¿no? Porque actualmente un ataque terrorista vemos como las víctimas hacia donde va enfocado este tipo de agresiones son los mismos ciudadanos, ¿no?
A los ciudadanos, ¿no? Digamos, al corazón, donde quizás más daño, bueno, donde más daño hace.
Sí. Oye, y también hablar de, bueno, al principio pudimos escuchar en la introducción un pequeño extracto de una película, no sé si te acuerdas, de Juegos de Guerra,
la
película ochentera de los años de 1983, que ya por entonces se empezaba a vislumbrar, ¿no? El problema de las conexiones de los ordenadores, ¿no? Esa red de internet que en aquel tiempo pues era ciencia ficción, porque hasta los años 90 por lo menos nosotros no tuvimos concepto de esta tecnología. Y ya yo me acuerdo por aquella fecha, ya nos estamos viendo viejitos, ¿eh? Por aquella fecha, como surgieron noticias. Noticias, por ejemplo, quiero recordar de un ataque de hackers al sistema de la NASA, ¿no? Y bueno, de la película, que es un poco exagerada, pero que ya vislumbraba lo que iba a pasar en nuestra época. Y también con respecto al tema de noticias que hablan de ataques organizados por gobiernos como el chino, he leído en internet comentarios que quizás puedan estar siendo noticias dirigidas hacia una descalificación del régimen chino, ¿no?, por parte de Estados Unidos, y que realmente no está ocurriendo eso como ellos lo dicen, ¿no? Como los militares y el gobierno estadounidense está denunciando. Quizás también es un alarmismo, ¿no?, que se está creando.
Sí, también puede ser, pero también, digamos que no solamente es el gobierno de los Estados Unidos, sino también otros países, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, del entorno europeo, o Francia, o que también han sucedido, o denuncian. Lo que pasa es que, claro, estamos viendo una característica de ese tipo de ataques, que no es fácil identificar de dónde viene.
Claro.
Porque puedes utilizar un servidor de cualquier parte del mundo.
¿No? Sí, puede ser un ciudadano normal que no tenga ninguna relación con el gobierno de su país y que inicie un ataque, ¿no? Por simple curiosidad.
Por ejemplo, uno de los aspectos del ataque sufrido por Estonia en este mismo año fue, se encontraban dos tipos de ataques, ¿no? Un ataque era por parte de requerir a ordenadores públicos, ¿no?, pues todo tipo de información, de peticiones, ¿no?, para colapsarlo, ¿no? Eso lo puede hacer cualquiera de un ordenador de su casa. No hace falta tener grandes conocimientos de informática. Solamente un usuario de internet normal empiezan a enviar en masa peticiones a ese ordenador hasta que lo van colapsando, ¿no?
Claro.
Y otro tipo de ataque ya eran sofisticados, ¿no?, donde ya se utilizaban programas específicos para dañar, ¿no?, al sistema, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, un ciberataque también puede ser eso, simplemente una serie de peticiones a ese ordenador en masa que no puedan...
Bueno, la gente entendida en esto de la informática dice que un virus o un gusano son programas informáticos muy sencillos, ¿no?, que colapsan en la memoria del ordenador. Uh-huh. Tampoco parece que haya que tener un conocimiento muy grande sobre estos temas.
Sí, claro, pero hackers, digamos,
hackers puede ser,
estamos porque... hablando en esta guerra, digamos, quizás de armamento, ¿no?, mucho más, evidentemente, mucho más potente. Porque
sí, hablando de el interés que están poniendo muchos gobiernos, yo he recogido por internet algunos datos interesantes. Por ejemplo, en 1929 China crea el primer ejército cibernético del mundo. Estados Unidos ha respondido a estas amenazas desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, en el 2003, George Bush pues ya empezó a mover fichas para desarrollar un plan estratégico contra este tipo de ataques. Y ya más adelante, pues se creó, el Pentágono creó una unidad en la que tenía como objetivo este tema, ¿no? El tema de ataques y de seguridad y al mismo tiempo de ataques, ¿no?
Una especie es que los asuntos de defensa es defensa, pero...
También ataque, con la intención de dominar Internet, de dominar esas comunicaciones de satélites, esas comunicaciones entre computadoras y evitar que se les cuele por ahí cualquier tipo de amenaza.
Uh-huh. Un asunto relacionado con esto que hemos tratado, quizás de manera somera, en otros programas. Por ejemplo, cuando hablamos de la red de Echelon, que bueno, también
sí,
está
cierto,
todo relacionado,
cierto.
Hablaba sobre el control que pueden tener los gobiernos sobre las redes, ¿no?, digamos sobre Internet, ¿no?
Sí, sí.
Internet es importante, ¿por qué? Porque cada participante, cada persona que se asome, digamos, a ese mundo, pues puede prácticamente decir lo que quiera y vertir cualquier tipo de información, verdadera o falsa. Uh-huh. Puede opinar sobre cualquier, no hay ningún tipo de censura, no hay casi ningún tipo de control.
Ahí es donde también la información juega un papel, digamos, militar también, ofensivo, porque tú puedes empezar a echar información, inundar internet de información, los medios de comunicación de información negativa con respecto a un líder político de un determinado país, y claro, puedes crear una corriente negativa hacia ese país, comercial, social, ni de todo tipo, política, incluso es que, desbancar, intentar que un gobierno caiga con esa información, ¿no?
Uh-huh, sí, efectivamente.
Es un arma más.
Pero ¿hasta qué punto, mientras Internet, ¿no?, continúe, siendo libre, para lo bueno y para lo malo, Pues la gente por eso ha tenido ese boom, ¿no? Porque es participativo, no está controlado por ningún tipo de grupo mediático o empresarial, ¿no? Y cada ciudadano, cada internauta que se conecta es libre de hacer lo que quiera. Uh-huh. En la medida en que, si algún día es posible el control, ¿no? Como tienen, por ejemplo, los poderes públicos sobre el control, sobre otros medios de comunicación tradicionales, pues entonces la fuerza, digamos, de Internet a nivel de la calle, pues perderá, digamos, su potencial, digo yo.
Claro, esa libertad que tiene ahora.
Y que, precisamente, el poder público pues intentará, por todos los medios, de intentar controlarla.
Controlarlo, sí. Bueno, un dato completando lo que tú has dicho en la exposición del tema, es este que he recogido también en Internet. Dice así, según el Times, The Times, un informe del Pentágono dice que dos militares chinos pretendían dejar fuera de servicio a la flota de portaaviones de Estados Unidos. China se da de plazo hasta el 2050, bueno, esto parece un poco exagerado, ¿no?, lo que voy a contar, para tener el control electrónico de Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Corea del Sur. En el caso de una guerra, adelantarse en el control de todas estas comunicaciones, de los ordenadores, puede ser una gran ventaja que te conduzca hacia la victoria final. Ese dominio de
tener control sobre, por ejemplo, centrales eléctricas.
Claro.
O sobre, pues, poniendo los pelos más, digamos, en más, sí, cosas más peligrosas, por ejemplo, una central nuclear.
Nuclear, sí, sí.
¿No?
Sí,
pues tener el control a través. Y entonces, también aquí, digamos, tenemos que pensar si los riesgos que vamos a correr, sí, ¿no? Si seguimos, digamos, por la vía, digamos, de tenerlo todo, digamos, en Internet, digamos, ¿no? Todo conectado por red.
Claro, ahí
tiene sus ventajas, ¿no? Y también tiene sus...
Claro, con tal de desconectar el aparatito de la red de telefonía, ya tienes tu ordenador seguro, ¿no? Pero claro, dependemos tanto de estas comunicaciones que se corren graves riesgos, ¿no? A pesar de estas amenazas. Y, bueno, también he recogido otros datos como ataques de... supuestamente del gobierno chino a Estados Unidos. Ataques que dicen que tienen como sede lugares localizados en Sudamérica, como en Cuba, a ver si lo leo por aquí. En Cuba, por ejemplo, está la base de Bejucal, desde la cual han, por lo visto, colaborado el gobierno cubano y chino para realizar un ataque contra ordenadores estatales y de compañías privadas. Bueno, ahí podemos dejar la cosa. Ya no, tenemos que pasar a publicidad. Y continuaremos, ¿no? Continuaremos.
Sí, así es. Pasamos a publicidad. Les recomendamos que escuchen estos consejos publicitarios y en unos minutos regresamos en el Aleph.